palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Alguien tiene que creerlo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos ante ti. En ese nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual y por el cual se dobla y se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. No hay nada imposible para ti, Dios. Por eso venimos creyendo. No solamente cantamos, no solamente adoramos, sino que también te adoramos a través de la fe, a través de la petición. Reconocemos que hay un límite que no nos permite a nosotros pasar más allá, pero tú eres el Dios que no tiene límites. Tú eres el Dios que donde el hombre termina, tú comienzas una obra. Alguien tiene que creer que hoy comienza la obra. Vamos, alguien que vino clamando, puede creer a que hoy comienza. Repito, que hoy comienza un milagro. Donde terminó tu trabajo, comenzó el de Dios. Donde terminó tu intelecto, Dios continúa. Donde terminan tus fuerzas, las de Dios no se acaban. En el nombre poderoso de Jesús. Dije, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos creyendo que ni una sola petición de las que hay aquí no quedará sin respuesta, sino que tú harás lo necesario para que cada uno de estos papeles se convierta en un testimonio por cada papel, un testimonio por cada petición. Alguien que lo crea conmigo. Hemos orado en el nombre de Jesús y alguien grita amén.
Le doy oportunidad. Si hay alguien que viene aún de camino, ¿quién lo cree? ¿Quién cree que algo sucedió? Mire lo que dije, ¿quién cree que algo sucedió? No que sucederá, que sucedió. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. Nadie puede alterar lo que Dios decidió desde el cielo para tu vida. Y nosotros hoy lo recibimos en el nombre del Señor y estamos declarando, proclamando y estamos diciendo a voz en cuello: otra vez Dios lo hizo de nuevo. Alguien que diga, lo hizo de nuevo. Ahí están familiares, ahí están hijos, ahí están empresas, finanzas. Gloria a Dios por una iglesia que cree. Porque para el que cree. Yo no escuché este lado de acá. Para el que cree. Me parece que este lado hubo como 20 que lo dijeron. Para el que cree. Yo quiero escuchar este lado. Para el que cree. Este lado de acá, para el que cree. A una sola voz, para el que cree. Yo lo creo, vamos, denle un aplauso a Dios, puede tomar asiento. Y quiero llamar a nuestro hermano Spencer, que él va a tener un testimonio que nos va a dar una base para poder adorar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así que Spencer, bendecido en el nombre del Señor.
Que el Señor le continúe bendiciendo. Dios es fiel. Alabado sea el nombre de Dios. Tengo el privilegio en este momento de dar un corto testimonio de lo grandioso que es Dios y de lo bueno que ha sido Dios. Dios me contestó una petición a través del diezmo y de las ofrendas. Dios me contestó una petición a través del diezmo y de las ofrendas. Alabado sea el nombre de Jesús. no es algo material, no es una casa, no es un avión, no es un jet, pero sí son documentos legales. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde el año 2000, en el caso mío personal, yo tuve problemas con el robo de identidad. El seguro social mío se extravió y empezó a brincar en los Estados Unidos, al extremo que mi seguro social se llegó a utilizar en 42 compañías diferentes. Inclusive se llegó al extremo que mi número de seguro social lo estaba utilizando una fémina en el estado de Nueva York. El que ha pasado por la experiencia sabe de lo que le estoy hablando. Tan reciente como así, como en el año 2018, el estado de California me estaba reclamando a mí, yo estando aquí en Puerto Rico, que yo le debí unas contribuciones a ellos del año 2018, tan reciente como el año pasado. Estamos en una casa apostólica, estamos en una casa profética. Y yo he aprendido a través de las enseñanzas del hermano Radamés y cada persona que habla del diezmo y de la ofrenda, que esa es la llave que accesa el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pues cada momento que yo ofrendaba, cada momento que diezmo, y inclusive pactaba, le decía el Señor en mi corazón: Señor, acuérdate de mi crédito. Señor, acuérdate de mi crédito. Señor, acuérdate de mi crédito. Dice la palabra que para el que cree, que para el que cree, alabado sea el nombre de Jesús. El día 3 de septiembre, que fue reciente, la Oficina de Manejo de Desastres Norteamericana, mejor conocido como FEMA, me envió un documento por correo, que le voy a leer un pedacito, nada más una parte para resumirlo. Dice: me comunico con usted con el fin de informarle acerca de un incidente de privacidad sobre su información que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia FEMA compartió de más sobre los sobrevivientes de desastre con un contratista que colaboró con ellos en la asistencia de alojamiento transitorio. Se le envía esta notificación porque usted aparece como una persona damnificada por un desastre declarado por el presidente y usted reunirá las condiciones para recibir ayuda inmediatamente por este programa. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo glorioso del caso es que me comunico con FEMA, le planteo la situación y por el diezmo y por la ofrenda, FEMA se comprometió conmigo y me va a limpiar el crédito crediticio completo. No solamente el incidente del año pasado, sino desde que empezó el robo de identidad con mi número de seguro social. Por eso es que yo creo en el diezmo, por eso es que yo creo en las ofrendas. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en un terreno fértil, estamos en un terreno que donde tú siembres esas semillas germinará. Somos testigos del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y si en esta mañana hay problemas financieros, problemas legales, el diezmo, establece su palabra que abrirá el reino de los cielos para tu causa. Alabado sea el nombre de Jesús. Les dejo con esto para edificar, para que la fe de nosotros crezca. Alabado sea el nombre de Jesús. Los bendigo, los amo y vamos para adelante. A Dios sea la gloria.
Vamos, qué bueno es el Señor. Aleluya. Y eso es una base bíblica, eso es un fundamento bíblico. Entonces, siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Y usted debemos tener la capacidad de creerlo en todas las áreas, no es solamente en una, ni en dos, en todas las áreas. ¿Quién da gloria a Dios por ese poderoso testimonio? Damos gloria a Dios. Antes de que podamos adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, obviamente excusamos, ya lo hice, a nuestro apóstol Wanda Rolón, pero está nuestro padre espiritual, el apóstol Pablo Ortega. Damos gloria a Dios por su vida siempre. Si usted lo ve un poquito más triste que otras veces, que el apóstol no está a su lado, gloria a Dios. Honramos a nuestro padre, honramos a nuestro apóstol. Y también, antes de que podamos adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, le quiero pedir al señor director, porque hay un video que nos envió nuestro apóstol Wanda Rolón para la iglesia. Señor director.
Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Les saluda su pastora y apóstol Wanda Rolón. Quiero agradecer el privilegio de poder compartir con ustedes por este medio y quiero también darle las gracias al Señor y a ustedes por sus oraciones, porque hemos estado aquí ministrando en San José, California, en la iglesia del apóstol Rod Carpenter y Hope Carpenter. Ha sido de gran bendición. Hemos podido compartir en conferencias pequeñas para líderes, pastoras, en el templo. Y hoy nos toca predicar a toda la asamblea. Oren por mí, por el, ya usted sabe, el inglés, pero ahí le estamos dando con todo, extrañándolos mucho. Gracias por ser fiel al Señor, por mantener su mirada, como decíamos el miércoles, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Saludos al doctor Magdiel Narváez, que hoy nos bendice con la palabra. Gracias, hermano Magdiel, te amamos y sabemos que Dios te va a usar poderosamente. A todo el equipo pastoral de la casa, a todos los servidores, a todos los que por primera vez están aquí con nosotros y, por supuesto, a mi amado esposo y mamá, los amo con todo mi corazón y ya estoy con ustedes para el próximo servicio, miércoles, así que no se quede nadie. Recuerde, sobrenatural, matricúlese que va a estar extraordinario. Les amamos, les bendecimos y que se sigan gozando en la senda antigua.
Amén. Vamos, ese aplauso fuerte para el Señor, pero igualmente también para nuestra apóstol Wanda Rolón. Siempre se acuerda de nosotros mientras está fuera del país cumpliendo con compromisos ministeriales. Ahora sí, yo quiero dejarles saber a todos los que están a través de CTN Internacional, bienvenidos a toda la audiencia. Si usted está en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, sepa que aquí hay una iglesia en Victoria, culto extraordinario que le estamos dando al Señor. No se despegue porque en minutos habrá una palabra poderosa que le va a bendecir, como ya dijo nuestro apóstol Wanda Rolón, a través del pastor doctor Magdiel Narváez. Y nosotros estamos en la expectativa de lo que Dios nos va a decir. Póngase en pie un segundito. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si usted va a hacerlo a través de las ATH, si va a ofrendar o diezmar, estarán las ATH disponibles en la salida de la corona y también en el lobby que está frente a la librería. Por favor, si alguien lo va a hacer, ahí hay una de las diaconisas que está dando señalando hacia la puerta, o puede ser en la puerta de la corona o también en la puerta del lobby donde está la librería, si usted lo va a hacer su ofrenda, su diezmo por ATH. Así que en el nombre del Señor, los que están aquí, tome su sobre, su diezmo, sus ofrendas, su pacto. Después de haber escuchado un testimonio como el que escuchamos hoy, y yo no sé si usted recuerda, como el que escuchamos el miércoles también, el miércoles hubo un testimonio extraordinario, que como Dios hace las cosas, como Dios mueve, como Dios conecta, cuando tú eres fiel, cuando tú tienes integridad, pero eres fiel también en lo que Dios te ha dado. A mí siempre me gusta decir lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que lo que tenemos, lo tenemos no por nuestro apellido, ni por nuestra situación sociocultural ni socioeconómica, lo que tenemos porque Dios nos lo da por su favor, por su gracia, porque aunque somos inmerecedores, ¿alguien entiende eso? Dios nos lo da porque Cristo lo conquistó ya por sus méritos en la cruz del Calvario, y nosotros de lo que tenemos, entonces le decimos al Señor, te vamos a dar, de lo que tenemos te vamos a dar. Y yo sé que aquí hay un pueblo que sabe lo que es ofrendar, que sabe lo que es dar, sabe lo que es sembrar de parte de Dios. Tome esa ofrenda, levántela, levántela, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí presente en esta casa, y también hay muchos que están a través de CTN Internacional, Señor, que nos están mirando lo que está sucediendo en este lugar, que ellos quizás no pueden salir de sus casas, pero nosotros, tú a través de nosotros le estás bendiciendo y le llevas una palabra de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Todas las ofrendas, todos los diezmos, todos los pactos, todo lo que vamos a darte, Señor, lo agradecemos, y anticipadamente estamos diciendo que estamos sembrando en un terreno que es fértil, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y gracias por cada promesa, Señor, que está sobre nuestra vida, que está sobre nuestros hijos, Señor. No nos molesta dar, Señor, todo lo contrario, es un gozo, es una bendición poderte darte, Señor, porque entendemos, Señor, que de lo recibido de tu mano, Señor, te damos, Señor. Y aquí hay un pueblo que viene, Señor, en esta hora con alegría, contento, entendiendo, Señor, que hay cosas que van, Señor, se van a desatar, que hay cosas que se van a abrir, que hay puertas que se van a abrir en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el pueblo que lo cree? Señor, que en esta mañana hermosa, Señor, nosotros hacemos como dice tu palabra, nosotros proponemos en nuestro corazón, Señor, darte, Señor, y gracias anticipada por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias, y anticipadamente por lo que vas a hacer. Y todo aquel que lo crea, diga amén si lo cree. Venga y adora al Señor con su diezmo y sus ofrendas.
Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande.
Sobre todo. salvó, porque te libertó, porque te proveyó.
El Señor, bueno, compártelo con alguien que está a su lado. Simplemente dile qué bueno Dios ha sido con nosotros, que Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso. Es como que recordar que en los peores escenarios, cuando nadie te daba alternativa, Él estuvo ahí. Alguien puede testificar de una experiencia así, que de repente nadie te daba alternativas para que tú y yo pudiéramos salir del momento difícil. Y hubo un de repente de parte de Dios. Es como cuando Cristo apareció ahí por encima de las aguas, por encima de aquellas olas, apareció el Señor a sus discípulos. Ellos estando en medio del mar, y ahí apareció el Señor. Y en cuántos momentos nosotros quizás no nos hemos sentido ahí en medio del mar, las olas azotándonos, la barca a punto de hundirse, el agua entrando en la barca, pero hubo un de repente de parte de Dios. Y que Dios siempre ha estado. Saber que Dios siempre ha estado nos da confianza de continuar, de no rendirnos, de no desmayar, de decir: Señor, si hasta aquí tú me ayudaste, si hasta aquí tú me has ayudado, tú seguirás ayudándome en todo el camino. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hermosa mañana? Es un honor recibir a las visitas, es un honor a todos los que nos están sintonizando a través de CTN Internacional en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Usted está a tiempo todavía para avisarle a alguien a través de las redes sociales, en Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón, de compartir esto, de que alguien en alguna parte del planeta pueda recibir una palabra de bendición. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es medicina a nuestro hueso, y para nosotros es una bendición siempre, siempre poder llegar a la casa. Y también cuando tenemos gente que Dios nos permite tener personas, pastores, que Dios nos permite poder escuchar lo que Dios ha depositado en ellos. Antes de presentar al pastor MacDiel Narváez, hay un video por ahí que Frankie nos va a colocar, que es para que usted sepa dónde sale todo este culto, a través de las emisoras de radio y también de CTNI y los diferentes canales. Si estamos preparados, lo podemos difundir en el nombre del Señor. Si no, pues continuamos acá. Ahí estamos.
CTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet. Aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, Radio Online Senda.fm.
Vamos a dar ese aplauso al Señor. Eso es directamente desde la iglesia La Senda Antigua, en el barrio Piña, Centro Alta, Puerto Rico, a Puerto Rico y al mundo entero, impactando las naciones. ¡Qué bendición! Y también en algunos minutos también, varias emisoras de radio se conectan. Inspira 88.1, Nueva Vida 97.7, la estación de la familia de nuestro hermano Omar Pérez. Y también la República Dominicana a través de la emisora Pura Vida en el nombre del Señor. Así que damos gloria a Dios por este tiempo y ya sin más preámbulo, queremos recibir a quien tiene hoy la bendición de traernos una palabra poderosa, el pastor Dr. Magdiel Narváez. Damos gloria a Dios por su vida.
Aleluya. A Dios sea la gloria. Amén. Estoy contento de estar aquí en esta casa de tanta gente buena, de los pastores Wanda y Pablo, que han sido gente de bendición para nuestra vida en tiempos difíciles. Y cada vez que hacen una extensión para invitarnos, no hay manera de decirle que no, especialmente a la pastora. La pastora no me dice, ¿tienes disponible tal domingo? Dice, te espero el domingo tal en la iglesia. Y aquí estamos. Buena bendición. Para los hermanos que quieran cooperar con nuestro ministerio, por esa puerta hay material de nuestro ministerio, porque si así usted lo desea, usted lo puede hacer con gusto. El mensaje de hoy lo hemos titulado, Dios usa tu problema para resolver una crisis. Dios usa tu problema para resolver una crisis. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Pues Dios los va a usar para resolver una crisis. El texto está en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Versos del 4 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versos del 4 al 11. Dios usa tu problema para resolver una crisis. Y obviamente, si resuelve la crisis, te resuelve el problema. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea Penina, la irritaba enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Que el Señor nos hable en esta hermosa tarde. El texto no es muy complejo, es un texto sencillo. Es un hombre que todavía preserva las costumbres de lo que se llama el jequismo, un jeque, y por ser jeque, en sus costumbres está poder tener más de una esposa. Es posible que Ana sea la primera esposa del Cana, pero que al no poderle dar hijos, él se buscara una segunda esposa, que se llama Penina, para que le dé hijos. En cuyo caso la que tiene hijos se convierte prácticamente en la primera esposa. Esto está en igual forma repetido entre la lucha entre Abraham, Agar y su esposa Sara. Aquí el problema en esencia es un hombre que ama a una de sus esposas más que a otra, pero esta no le puede dar hijos. Y en el mundo bíblico, no dar hijos es una maldición, porque no tenemos los adelantos tecnológicos ni científicos que tenemos hoy para ver si el culpable es el hombre. Pero ya aquí Penina tiene hijos de Elcana, así que el hombre no es el problema. Y se considera la esterilidad como una maldición, en cuyo caso al hombre se le da la opción de divorciarse de su mujer porque no le da hijos. Pero como él amaba tanto a Ana, aparentemente esa no era la opción, sino que quería hacerla feliz. El problema recrudece cuando el hombre tiene otra esposa. No repitan esos ejemplos. Y esta otra esposa tiene hijos con él. Y en vez de ser amigable, compasiva, misericordiosa, se convierte en un problema. Porque hay gente que le gusta ser un problema. Hay gente que tiene una habilidad para querer ser el instrumento que ayude a otros a desarrollar paciencia. Y lo hacen tan bien que ellos creen que es un ministerio. Y hay que amarlos, porque gracias a ellos uno crece. Gloria a Dios por ellos. Aleluya. Y dice el texto que la irritaba, la humillaba, la entristecía hasta más no poder. Y todos los años iban al templo, al tabernáculo, a orar y a hacer sacrificios. Y el Cana, siendo compasivo, le daba la mejor parte a Ana, que le tocaba a Penina, porque es la de los hijos. Pero él la amaba tanto, que dije, esta es la mejor parte para ti, que un detalle, un acto de amor. Y la veía tan afligida, que dice, chica, pero no te soy yo mejor que 10 hijos, es que ese no es el problema. El problema es la otra. Así que Ana, todos los años, aprovecha y va al templo, juntamente al tabernáculo, juntamente con su esposo, y ora. Parece que esto era todos los años. Y Ana llevaba la misma oración, porque esto no fue un año, esto fueron varios años. O sea que esta situación que tiene esta mujer no es de un día para otro, no es de un mes para otro, es de años. Nosotros tenemos que tener cuidado con no adoptar la mentalidad del mundo, la mentalidad del fast food, del customer service, del departamento de quejas y traerla al reino, porque en el reino el tiempo es determinado por él y no por nosotros. es en su tiempo, a su manera y como mejor a él entienda que va a pasar. Lo glorioso, ¿usted sabe qué es? Que algo siempre va a pasar, porque Dios te ama. Pero yo pienso que la oración al principio no es la misma que al final. Yo pienso que la oración inicial de Ana, Señor, dame un hijo. Excelente, porque eso es lo que ella quería. Pero al principio, ¿para qué ella quiere ese hijo? Para taparle la boca a Penina, porque así no la puedo humillar más. Para hacer feliz a su esposo, porque ella tendría un hijo y se lo daría al hombre que ama. Y para asegurar que si queda viuda, no va a morir, porque tiene un hijo que la va a guardar y la va a proteger. Yo creo que es una oración genuina. Señor, dame un hijo. Ayúdame a quitarme a Penina de encima. Fíjese, hasta lo que hace la gente que cogen eso en serio, ayudan a uno a orar. Yo quiero ser mi esposo feliz. No me gustaría que si el Cana muere yo me quede sola. Y esa es su oración inicial. Eso es lo que está pasando en el mundo físico. ¿Te acuerdas del tema? Tu problema Dios lo va a usar para resolver una crisis. Ese es el problema. Eso es lo que está pasando en la tierra, en el mundo de los mortales. Pero a veces se nos olvida que también ocurren cosas simultáneamente en el mundo espiritual. Y Dios atiende los dos mundos a la vez. Y en el mundo espiritual, mire lo que está pasando. El pueblo judío depende de lo que suceda en el tabernáculo, porque es el lugar donde la gente se va a encontrar con Dios. Porque es el lugar donde los sacerdotes van a ayudar al pueblo a encontrarse con Dios por medio de los sacrificios. Es el sitio donde los levitas van a cantar las canciones de los salmistas. Es el sitio donde se va a adorar a Dios. Es el sitio donde se van a celebrar las fiestas que se establecieron en el Pentateuco. Por lo tanto, el templo es el centro del encuentro con Dios. Pero el templo o el tabernáculo en el tiempo de Ana y del Cana tiene un problema de corrupción espiritual. El sacerdote ha perdido la visión, ha perdido el contacto, al punto que cuando escuchó a Ana llorando, no tuvo discernimiento para ver una mujer en crisis, sino que la acusó de que estaba borracha y le dijo: apártate del vino. Qué triste cuando en un lugar donde debe haber discernimiento para reconocer las debilidades y las crisis de los seres humanos, la estructura lo que hace es señalar, atropellar, juzgar, criticar y enajenar. Y eso se convierte no en un problema nuestro, ese problema es de Dios porque el tabernáculo es de Él. Elías había perdido tanto el contacto con Dios que después de Samuel haber nacido y haber estado criándose en el templo, en el tabernáculo, escucha la voz de Dios y cuando va donde Elí a preguntarle, Elí ni siquiera se dio cuenta que Dios estaba hablándole, sino que le dijo, no, yo no te he llamado, acuéstate de nuevo y mira a ver qué pasa. Y no fue como hasta la tercera o cuarta vez que le dice Elí a Samuel, puede ser que Dios te esté llamando. Cuando los seres que están llamados a hacer el contacto de Dios con el pueblo pierden la noción de que Dios habla, pierden la noción de que Dios ve, pierden la noción de que Dios está presente, pierden la noción de que Dios puede hacer milagro, pierden la noción y la fe de que Dios todavía está obrando en el pueblo que ama, pierden la noción en sus mensajes de que Cristo es el centro de la vida, pierden el norte, pierden las brújulas. Es hora de Dios levantar otra gente gente para meterle en los templos, para meterle en los santuarios, para meterle en los tabernáculos y crear una renovación, una reforma y una revolución espiritual que venga y venga y traiga de nuevo el Espíritu de Dios al centro de la iglesia. No solo Elí estaba fuera de combate, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, dice el templo que se llevaban a las mujeres y se acostaban con ellas en el santuario, que se robaban la ofrenda, que se comían la carne de los sacrificios. Ese no es el problema del Cana, ese no es el problema de Ana, ese problema es de Dios. Y Dios dice, hasta aquí. Hoy día por ahí se predica una gracia que no es bíblica. Hoy se predica una gracia que parece una licencia para pecar. Siga pecando que Dios lo perdone. Eso no es así. Si eso es así, hay que borrar de la Biblia el Betty no peques más. La gracia es lo que me perdona lo que está mal, pero me enseña a que lo haga bien. Hoy un día camino a predicar a Ciales y le metí la tabla un poquito más de lo indebido y me paró la policía. Y estaciones a la derecha, aquí estoy. Deme su licencia del vehículo. Se va. Y cuando regresa, me dice, pastor. Ya, rayete. Ahora sí que se puso todo bueno. ¿Qué dice la Biblia de las leyes de la tierra? Sí. Que hay que cumplir con ellas. Ajá. ¿Y usted está cumpliendo? No. Bien, o sea, usted está pecando. Básicamente me dice, tenga, mi nombre es fulano de tal, yo me convertí en una campaña suya en Isabela. ¿Para dónde usted va? Yo voy a predicar. ¿Quiere que lo escorte? No, tranquilo. Imagínate cómo llego yo con una patrulla a la iglesia. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Le di las gracias, me monté en la autopista y mantuve la velocidad donde estaba, en la ley. Porque eso es la gracia. Me perdonaron una falta y ahora yo vengo en agradecimiento y en amor. Lo hago como debe ser. De eso estamos hablando. Pero esta cosa de seguir dándole velas a los asuntos y no te preocupes, tiene que parar. Tiene que parar, hermano. Tiene que parar la mentira en el templo. Tiene que parar el adulterio en el templo. Tiene que parar la fornicación. Tiene que parar la corrupción. Tiene que parar la apropiación ilegal. Tiene que parar la trampa. Tiene que parar el engaño. No se puede vivir así en el reino de los cielos. No podemos estar predicando un evangelio de santidad, ni de sanidad, ni meternos con Dios, si no estamos dispuestos a pagar el precio de abandonar las conductas que no son dignas del reino de los cielos. No busquemos que Dios nos diga basta ya. Cuando Eliseo paró de cabeza al siervo, a Jesse, le dijo, ven acá, ¿dónde tú estabas? Dice, estabas con el sirio, mi corazón estaba allí. Y si usted lee la lista de lo que le dijo Eliseo, no es ninguna de las cosas que el sirio le dio a Jesse. Ahí, ¿qué lista es esa? De las que ya él se había robado y le habían perdonado. No te bastó con el viñedo, no te bastó con los olivos, no te bastó con la higuera. O sea, hiciste esto y te perdonamos, hiciste esto y te perdonamos, hiciste esto y te perdonamos. ¿Qué va a pasar contigo? Pues mira, que lo que le pasó al sirio te caiga encima a ti, a ver si cambia. A veces nosotros nos buscamos el fuete. Porque Dios viene diciéndonos, para, detente, mi santuario es santo, mi santuario es limpio, no me lo ensucie, ven a limpiarte y sal de aquí nuevo, lleno de mi espíritu, aleluya. Y Dios dijo, tengo un problema en el tabernáculo. Imagínese a Dios diciendo eso. Tengo una crisis en el tabernáculo. Déjame ver a quién yo uso. Y empieza a hacer un research. Necesitamos un bebito para meterlo en el templo. Ajá, lo vio, ¿verdad? Lo vio. ¿Sabe Dios cuántos bebitos habían nacido? Pues no, ninguno de esos es. Tiene que ser un bebito que la mamá me lo dedique. Tiene que ser un bebito que la mamá me lo entregue y me diga, es tuyo, es tuyo. Tiene que ser un bebito que la mamá no tenga ningún tipo de posesión alguna y que sepa que yo soy el Dios de las alturas y que si tiene un bebé es porque yo se lo voy a dar. Y están esperando a ese bebé. Y allí está Ana, año tras año. Dame un hijo. Y todavía no es. Hasta que un año dijo Ana, voy a hacer voto con Jehová. Dice, este año es. Hizo un pacto. Te voy a dar un hijo si me lo entregas. Que sea tuyo, que te sirva. Y Dios dijo, ahora es. Le vamos a resolver el problema a Ana y vamos a resolver la crisis en el templo. Porque ese es el bebé que yo estoy buscando para que me sirva fielmente todos los días y yo limpie mi casa de hoy para siempre. Pero tomó tiempo. Lo que a usted le está pasando, no lo desconecte de la voluntad de Dios. Tenemos un problema de fragmentación teológica, donde a veces venimos a las iglesias y pensamos que lo único que me puede pasar a nivel espiritual es dentro del culto, y dejo a Dios en el culto. Y si me pasa algo en el trabajo, no tiene que ver con Dios. Y si me pasa algo en la casa, no tiene que ver con Dios. Y si me pasa algo en la familia, no tiene que ver con Dios. Empecemos a pensar que todo lo que me pase tiene que ver con Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Si hay alguien que no pierde el control, es Dios. A veces yo me río porque la gente me dice, ¡se metió Dios! Es que Él nunca se sale. Dios siempre está. Está, cuando Dios se sale de tu situación, el que se desenfoca a uno no es Dios. Por lo tanto, lo que usted está viviendo hoy, hace rato que Dios lo está viendo. Si usted me dice a mí, o sea que Dios tuvo que esperar a que Ana decidiera el voto para escoger el bebito, ¿Dios no lo pudo haber escogido antes? La verdad es que sí. Lo escogió un montón de años antes. 4 o 5 años antes, desde que Ana empezó a orar. Mira, el bebito viene por ahí. Lo que pasa es que tenemos que esperar que la mamá cambie de mentalidad. Pero viene. Vamos a ponerlo aquí en plataforma. Dios vive en la eternidad. Porque dice la Biblia que Él creó los cielos y la tierra. Si Él creó los cielos, Él no vive en el cielo, porque el cielo lo creó. Si creó los cielos, ¿dónde vivía? En la eternidad, porque Él es eterno. Entonces, está la eternidad, están los cielos, que comprende el universo, porque desde el 2020, unos científicos de la NASA probaron que el cielo se expande. Así que si el cielo se expande, no es infinito, es indefinido. No lo puedo definir, pero no es infinito, porque lo que es infinito no necesita expandirse. Solo se expande lo que tiene principio. Debajo del universo está la tierra. ¿Dónde Dios toma decisiones? En la eternidad. Una decisión que Dios toma en la eternidad va a pesar sobre los cielos, sobre el universo y en la tierra. ¿Okay? Así que Dios había decidido que el hijo que él iba a esperar era el de Ana. Ana no lo sabía, pero Dios sí. Si yo tengo fe en que Dios va a usar mi crisis para resolver algo de Él y que eso me va a bendecir, ¿por qué tengo que esperar a que suceda? ¿Por qué tengo que esperar a que me den el nuevo trabajo para glorificarlo? ¿Por qué tengo que esperar a un certificado médico de sanidad para glorificarlo? ¿No se supone que ya esas decisiones Él las tomó en su hoy? Lo que pasa es que yo no las he recibido, pero yo no tengo por qué recibirlas para abrir la boca y darle gloria desde hoy por lo que ya Él decidió en la eternidad. Yo le puedo decir, tú lo decidiste desde hoy, aunque yo no lo vea, te voy a dar la gloria, 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 porque no lo he recibido, pero tengo la convicción de que ya tú lo decidiste por mí en el reino de tu eternidad. ¡Aleluya! ¡A su nombre! No se aflija. Yo estoy seguro que cuando Ana tomó la decisión y dijo, le voy a hacer un pacto con Dios, se acabó la tristeza. Se acabó la agonía. A Penina que dijera lo que quiera. ¿Qué importa lo que nos digan las peninas de la vida? ¿Qué importa lo que diga el sacerdote que está todo borracho y hecho un etcétera? Lo que va a pesar es lo que Dios decida en la eternidad a favor de mi vida. La fe se nos está limitando a lo que vemos. Y la fe aumenta cuando decidimos no ver. Cuando decidimos no escuchar, no hacer caso, simplemente alinearnos con el Eterno, que sea lo que tú quieras. Dos, le dije ahorita, esto no es de la noche a la mañana. Esto fue un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Oiga, porque cuando Dios quiere hacer un milagro, lo primero que quiere hacer es romperte la cabeza. Primer milagro que Dios quiere es romperte el cráneo. Dejar a uno loco, sin switches, volarlos todos. Pregúntele a Namán que te vayas a bañar 7 veces al Jordán. ¿Estás loco? Pregúntele a José. Si Dios le dice todo de cantazo a José, se muere el corazón. Dice, mira José, te voy a dar 2 visiones. Lo primero que te va a pasar es que tus hermanos te van a dar una carga. Que casi va a quedar moribundo. Le van a hacer mentira a tu papá que tú estás muerto. Te van a vender, vas para el mercado de esclavos. Te va a comprar Potifar, la mujer te va a difamar, vas para la cárcel. Te vas a encontrar 2 locos, uno de ellos te va a sacar. Pero ¿sabes qué? Al final, bien al final, tú vas a ser gobernador de Egipto. Mira, hermano, José se levanta y le dice a Dios, tengo 11 hermanos más. Coge cualquiera de ellos, porque eso es una misión suicida. Por eso Dios nos da como el Baskin Robbins, cucharita a cucharita. Coge esta cucharita adelante. Está triste, pero está bueno. Sí, está bueno. Está bien. Yo te doy otra más adelante y más adelante. Y cuando se me amarga el camino, vuelve Dios y me da otra cucharita. Pruébate que está dulce este. Y con esas cucharitas Dios mantiene a uno. Hasta que uno logra ver el galón al final y ¡guau! ¡Qué trozo de galón! La oración fue transformándose. Porque año tras año Dios da pistas de que Él está. Aquí, MacDiel, 2009. mi esquema mental, Dios es bueno siempre. 2000 días, mi esquema mental, Dios es bueno siempre y resuelve todos los problemas. 2011, no se resolvió un problema. Ajá. Dios es bueno siempre, resuelve todos los problemas, excepto este que no sé por qué no lo ha resuelto. 2012. Dios es bueno siempre, resuelve todos los problemas, excepto este que nunca sé por qué no lo ha resuelto y me está yendo mal. 2015. Wow. Qué bueno que no lo resolvió. Dios es bueno siempre, resuelve todos los problemas, excepto este que yo tenía, que no sabía por qué no lo había resuelto, y era que si lo resolvía, no podía recibir la bendición que tengo ahora. Se llama el desarrollo del pensamiento teológico progresivo. Mientras usted ora, Dios le va rompiendo esquemas. ¡Pah! Y todo lo que usted argumenta en la oración, revese y quemendalaya. El Espíritu Santo viene y empieza a rompértelo, a hacértelo canto. Ay Dios, yo no sé, yo creo que tú no estás aquí. Y viene el Espíritu, sí, yo estoy aquí. Señor, pero yo es que estoy sufriendo. ¿Y dónde que tú estás? Aquí sufriendo al lado tuyo. Señor, pero yo no sé si tú vas a resolver esto. Sí lo voy a resolver. De hecho, está resuelto. Lo que pasa es que no lo has visto. Señor, ¿qué va a pasar? Y mientras usted ore, van a surgir nuevos esquemas. Y Dios se los va a ir haciendo añicos uno a uno, poco a poco. Y lo que usted pensaba en el 2009 no es lo que usted piensa hoy en el 2019. Y usted mira atrás y dice, ¡wow! Dios es bueno siempre. ¡Mira dónde estoy! Y en el camino sé yo que cuántas cosas Dios me ha librado, de cuántos accidentes, de cuántas enfermedades. Me encantó la palabra sobre el diezmo. Porque ahora resulta que es un debate en un montón de sitios. Bendita historia. Una señora me dijo a mí, ¿el diezmo es del Antiguo Testamento? Y yo dije, sí, porque el Nuevo Testamento dice que es todo, es el 100. Así que yo usted coge el cheque y lo endoso y se lo mando a la iglesia. Y me dijo, ah, bueno, pero verdad, la Biblia es una unidad completa. Yo entonces le doy el 10 y acuérdese que el 90 que le sobra también es de él. Administrelo bien. Otro me dijo, yo no sé por qué tanta cosa con el 10, con el 10, ¿cuál es tu problema? Es que es un montón de chavos. Eso quiere decir que está ganando mucho. Sí, pero yo le puedo dar parte. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. En los últimos 30 días, en tu familia que son 5, ¿cuántos se enfermaron? Ninguno. Ponle ahí fácil 5,000 pesos. Hospitalizaciones. Ninguna. Ponle ahí por lo menos 10,000 más. Accidentes de tránsito. Ninguno. Sigue sumando. ¿Tienes esto? Sí, suma. ¿Tienes esto? Sí. Y ya llevamos casi por 70,000 pesos en un mes. Pues haz el cheque por 7,000. Me dijo, ¿por qué? Porque ese es el diezmo de todo lo que Dios te evitó. No, pues yo lo voy a hacer de lo que yo me gano. Ah, estamos claros entonces. Si Dios no escatima en dar, en el cielo no hay medida. Todos los cacharros de medir, eso de cucharaditas y de eso, Dios lo botó de la cocina al cielo, eso no existe allí. ¿Y cuánto necesitan tanto? Y así, la tira completa. Ahí está. ¿Va a sobrar? Que sobre, para eso es, para que sobre. Pero si yo me pongo mezquino del 2009 al 2019, toda mi mentalidad va a ser mezquina. No voy ni a creer lo que me dicen los hermanos. No voy a creer ni los testimonios que me cuentan. No me voy ni a gozar. Y hoy tenemos gente triste en la iglesia. ¿Y por qué están amargados? ¿Y por qué están tan tristes? Porque siguen oyendo la voz de Penina. Año tras año están oyendo la voz de Penina. Y la voz de Penina le define el esquema mental de su teología. Usted tiene que romper con eso. Yo no voy a escuchar más voces. Yo quiero desarrollar el esquema mental del Espíritu Santo. Que yo sé que me va a alinear con el Dios Todopoderoso. Que ya decidió que es lo mejor para mi vida. Varón, ¿y por qué tengo que esperar? Porque hay montones de cosas que resolver primero en tu vida antes de lo que tú necesitas. Dios no va a derramar bendiciones para que se pierdan. Dios no va a derramar bendiciones para que la gente se crea que este es el mago de la lámpara de Aladino o el genio. Dios no va a derramar bendiciones para que la gente se malacostumbre y se engríen. Porque cuando eso pasa, después Él tiene que venir a cerrar llaves de paso para que la gente no se olvide de Él. Y Él prefiere llevarte de la mano, poco a poco, paso a paso, bendiciéndote para que aprendas a ser un cristiano fiel, verdadero, obediente, en lo bueno y en lo malo, en lo poco, en lo mucho, pero siempre pendiente que el Señor tendrá lo mejor para tu vida. Aleluya. Y tercero, a nadie le gusta tener una penina en el oído. De hecho, uno no se matricula en esos cursos. Eso uno abre los ojos y está matriculado. Usted no ha oído a gente que siempre se le para al lado suyo. Mira, ¿y cómo te va? Pero es para saber, para después devolver el golpe. ¿Y tú no estabas orando por eso? Sí, estoy orando. Ayuda a morar tú también. ¿Qué mueve a Ana a clavar las rodillas delante del Señor? Penina. No es el Cana. Es Penina. Porque aun si Penina no estuviera en el panorama, ella fuera feliz con el Cana, aunque no tuviera hijos. Pues el que la está humillando es ella. Por lo tanto, tenga cuenta que hay problemas que usted tiene, que usted le está poniendo el título de pruebas, y no son pruebas. Que usted le está poniendo el título de tribulación, y eso no es ninguna tribulación. Usted lo que tiene es un problema. Una prueba es algo mayor, donde uno tiene que ponerse los guantes de verdad con el enemigo. Ni una tribulación ni le digo. Que aflige el alma y rompe el espíritu, pero hay bendición. Usted tiene problemas y esos problemas están ahí porque tienen un propósito. Dios no te mandó el problema. Óyeme bien, Dios no es sádico para jugar un parchís donde esté haciéndole daño a la gente. Lo que hace Dios es que vela tu vida. Y cuando surge el problema, porque la vida tiene problemas, Dios entra y mira el panorama completo y mira hacia dónde es que Él te quiere llevar. Es que esto es otra cosa. Es que uno lo ha vivido y dice, es que este Dios está en otra liga. Y mira hacia dónde te quiere llevar y dice, deja ver cómo yo uso este problema que le ha presentado a mi hijo para ver cómo yo adelanto que él llegue allí. Y lo primero que hace Dios es escucharte. Porque Él quiere saber tu sentido. ¿Usted cree que Dios no escuchó a Ana? La tristeza, la amargura, el hijo no la pudo escuchar, pero Dios la escuchaba. Se le está doliendo. Y Dios viene y abraza tu dolor para protegerte en medio de tu problema. Presencia se llama. Y dice, aquí estoy. Vente, vamos a caminar el problema juntos. El problema no te va a hacer daño porque ya Dios se adueñó de él. Dios se adueñó del problema de Ana y la protegió año tras año. Lo segundo que va a hacer es empezar a ayudarte a que tú veas tu problema como un elemento que te va a bendecir más adelante. Y cuando tú lo ves así, entonces le dices al Señor, vamos a caminarlo como tú quieras, porque si lo caminas en su voluntad, te tardas menos que si lo caminas en tu voluntad. Y en ese proceso tú sueltas, tu experiencia, tú sueltas tu conocimiento, tú sueltas tu sabiduría, tú sueltas todo lo que te digan los demás que tienes que hacer, y le dices a la gente, olvídate que esto se va a resolver. Así como Dios lo va a resolver. Pero ¿y cómo Dios? Eso le toca a Él, no me toca a mí. A mí lo que me toca es caminar lo que Él quiera que yo camine con Él, de aquí a allí, y allí Dios me va a bendecir, y yo voy camino a la bendición que Dios tiene para mi vida. Tercero, vas a crecer en tu problema. Los mejores lirios nacen cuando el abono es estiércol. Que el estiércol que te tiren los demás se convierta en el abono para que tú crezcas y exhibas tu mejor flor. Y cuando ya estás fuertecito, entonces que uno entiende que no fui yo, que es Él. Y ya estoy listo para decirle, voy a hacer un pacto contigo. Dame ese hijo y yo te lo voy a regalar. ¿Y por qué? Si eso es lo más que tú querías. Porque Dios ha sido tan bueno con Ana, que su mejor ofrenda es su hijo. No te adueñes de las bendiciones que Dios te da. No te creas el propietario de lo que Dios te ha puesto en las manos. Eres administrador. Al final del día le pertenece todo a Él. Pero tampoco te conformes con lo que te ha dado, porque hay más. Hay mucho más en las manos del Señor. Dos mensajes para ir dando un puntillazo, porque queremos orar por los enfermos también. La gente dice, voy a poner al Señor primero. Y el Señor te dice, no, primero no, pues yo estoy en todo. No me pongas primero, ponme en todo. Único, absoluto. Dos. Déjese llevar por Él. Hágase una sola pregunta. 2019. Dios te está usando para resolver una crisis espiritual en algún sitio. Tú eres bienaventurado. 2009. Usted jamás pensó que eso iba a pasar en el 2019. Camino del 2009 al 2019. No sé por qué escogí el 2009. Porque si voy a hablar de problemas, yo lo puedo escoger desde el día que nací. Pero el tramo. Aquí. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? ¿Cuándo Dios te falló? ¿No te ha fallado? Porque te va a fallar ahora. ¿Te libró de un montón de cosas? Porque no te va a seguir librando. Si es el mismo. Mario Benedetti tiene un poema que dice, si deshilo la memoria, se me va ovillando la nostalgia. Si desovillo la nostalgia, se me va a ir ovillando la esperanza. Al final es el mismo hilo. Es un solo hilo desde que naciste hasta hoy. En la memoria está la nostalgia. Pero la nostalgia te hace acordarte que hay un Dios que no se ha olvidado de ti. Nunca. Y cuando tú recuerdas eso en tu esperanza, hoy dices, el Señor sigue conmigo. No importa lo que pase. Samuel se convirtió en el único hombre en el Antiguo Testamento en tener tres posiciones a la vez y no fallarle a Dios en ninguna: sacerdote, profeta y juez. Al punto que un día Dios le dijo: no llores, que lo que ese pueblo está pidiendo no es contra ti, es contra mí. O sea, un pueblo que decide ir en contra de Dios, pero no contra Samuel, porque Samuel ha sido bueno. ¿A qué nivel tú quieres estar con Dios? ¿A qué nivel tú quieres que Dios te use? Todo el mundo en Puerto Rico tiene un afán con esto. Todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere ser cantante, pero aquí estamos hablando de gente humilde que tiene problemas, y en sus problemas Dios los quiere usar para adelantar su reino, para adelantar su gloria, para resolver las crisis del mundo espiritual. Dios te quiere usar a ti. Tú eres el instrumento que Dios necesita para transformar el Puerto Rico que hoy nosotros estamos viviendo. Que se reemplacen las estructuras, que se reemplacen los ministerios, que se reemplace la gente, que se reemplace los que no están de acuerdo con el Señor por un nuevo movimiento que se levante para traer a Puerto Rico al Cristo de la gloria, que se adueñe de lo que estamos perdiendo. Tu problema está resuelto. ¿Tú lo crees? Pues entonces gózate desde hoy, porque tú no tienes que saber cómo se resuelve. Lo que tú tienes que saber es que está resuelto. El cómo solo le toca a él. Y mira que Dios conoce recoveco. Que uno se viene por aquí y sale por allí y dice: Dios, mire que ese Dios conoce atajo. Deja que venga tus atajos. Yo quisiera hacer dos llamados hoy. Primer llamado: a cualquier persona que se quiera reconciliar con Cristo en la mañana de hoy. El segundo es para los enfermos, así que no me pase el primero. Cualquier persona que diga: yo necesito reconciliarme con Cristo, aquí, hoy, en este momento. Qué bueno que está lloviendo para que no se vaya. Hay alguna mano que dice: aquí estoy, varón, ore por mí. Déjeme su mano en alto, así: yo me quiero reconciliar con Cristo. Venga, así, alegre, por el medio del pasillo. Qué bendición tan grande. Hay alguien más que dice: aquí estoy. Yo necesito poner mi vida en orden, en el orden de Dios. Esto no, como va, no sirve. Yo necesito soltar lo que estoy haciendo. Yo necesito soltar las conductas que sean. Olvídese, aquí no lo vamos a entrevistar. El Señor lo sabe. Venga. Venga a reconciliarse con el Señor. Usted es la bendición que puede enderezar el derrotero de su casa, el derrotero de su familia, el derrotero de su matrimonio. Dios no necesita a todo el mundo. Con uno que se enderece, los demás se ponen en línea. Ven hoy que Dios cuenta contigo. Ven hoy y no temas. Aleluya, hay alguien más. Dios bendiga estas vidas. Hay alguien más. Del tiempo de Dios para Puerto Rico. Yo lo creo. Yo lo creo. Cuando vi todo lo que pasó, yo dije: este es tu tiempo. Estábamos orando que se revuelque lo que sea, pero que sea tu gloria. Y no vamos a ceder. Hay alguien más. Venga. La jovencita que está aquí. Venga. Gente joven, necesitamos gente joven para transformar universidades, escuelas superiores. Sin miedo, de frente. ¿Hay alguien más? Lo espero aquí. Vamos a orar por estas vidas. Inmediatamente después vamos a hacer un llamado para los enfermos. No van a venir hasta el altar, van a dejarme un espacio porque yo me voy a bajar. Yo les voy a dar las instrucciones de lo que yo vi en la mente de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estas son hijas tuyas, hijos tuyos. Bendíceles hoy, que su vida se enderece, lo que sea, pero que ese enderezar los lleve a ti, a tu salvación, a tu liberación, a tu misericordia, a esa gracia excelsa que limpia el alma y el corazón, que basta hoy de lo que está haciendo daño, basta hoy de lo que está haciendo atropello, basta hoy de lo que ha hecho humillaciones. Hoy te levantas en el nombre de Cristo con vestiduras blancas, tu nombre en el libro de la vida y allí hasta la eternidad. Lava su corazón de toda maldad, de cualquier pecado, de cualquier lucha y situación, y que tu gloria se derrame sobre sus vidas, haciéndoles vida nueva en Cristo, en tu nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Bienvenidos al reino. Bienvenidos al reino. Toda persona enferma que crea que Jesucristo tiene poder y que quiera ser sano, pase al altar. Porque a veces hay enfermos que no quieren sanarse. Pase al altar. Usted va a pasar este altar con un compromiso. Que cuando esa sanidad se dé, usted va a venir aquí a testificarlo. Y le va a dar la gloria a Dios. Para que otros sepan que todavía el poder de Dios está actuando. Venga. Eso es. En el Nuevo Testamento no hay oraciones mágicas para sanidad. No hay magia, de hecho. Lo que dice es: prediquen este evangelio y todos los que crean y se bauticen serán salvos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es una señal. Y después el libro de los Hechos dice: y los discípulos hacían señales y prodigios. O sea, que la señal persigue la iglesia, no la iglesia persigue señales. Usted va a poner su mano, si puede, en la parte que esté afectada sobre su vida. Y si usted vino a nombre de alguien, sea contacto para esa vida. Y no se preocupe, que Cristo tiene poder para las enfermedades emocionales, mentales, fisiológicas, psicosomáticas, las que sean. Y yo quiero que usted diga, usted sea usted el que diga: yo creo que Jesús me puede sanar. Ahora vamos a aumentar esa fe. Yo creo que el Señor me va a sanar hoy. Vamos a subir el nivel. Yo creo que el Señor me está sanando hoy. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Y vuelva. Yo creo que estoy sano en el nombre de Cristo. Yo quiero ser sano. Jesús, sáname. Soy sano. Soy sano. Soy sano. Soy sano, decláralo, soy sano, confiésalo, soy sano, aleluya. Oh, gloria, quédese ahí.
Cantaré cuán grande es Dios.
te proveyó. Ese Dios que te ha cuidado.
Es Dios, todos lo verán.
Ese Dios que cuida de ti, de mí. Es grande, es grande nuestro Dios.
Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande
te cubrió.
Es Dios,
ese Dios que te trajo hasta aquí.
Algo Dios está haciendo en esta hermosa tarde. Algo Dios está haciendo. Aleluya. Algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si por alguna razón usted no pudo pasar acá, Dios también, su palabra llega donde está usted. Él llega donde está usted. A los que están mirando a través de CTN Internacional, que está ahí pegado a tu teléfono a través de la aplicación, recibe también un milagro de parte del Señor. También para ti es el milagro en esta hermosa tarde. Has estado esperando, has estado esperando. Y Dios te dice, hoy es el día. Hoy utilizo tu problema para resolver una crisis. Hoy te levanto del lugar donde estás. Hoy se produce un milagro en alguna familia que nos está viendo, en algún persona que está mirándonos en algún hospital. Hoy se desató una palabra de este lugar. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Has estado esperando y Dios te dice, hoy es el día. Desde mi eternidad lo escogí para bendecirte, para sanarte. Aleluya. Gloria a Dios. Manténgase todavía conectado con el Señor en este lugar. Todavía el pastor sigue orando. Sigue ministrando, sigue dando palabras de bendición. Madeline Rodríguez desde Toa Alta se reconcilia con el Señor. Alguien puede celebrar por esto y dar gloria a Dios. Madeline, te bendecimos. Recibe la palabra de libertad en esta hora. Nada te va a poder detener en el nombre del Señor. 787-730. 1-888-880 es el número a llamar, número de bendición. Aleluya. Adoramos al Señor en esta tarde. Alguien que pueda adorar.
Palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.